¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
Y Javier Benítez. Marear la perdiz significa hacer perder intencionalmente el tiempo en rodeos, circunloquios o dilaciones que retrasen u obstaculicen la resolución de un problema como mera táctica dilatoria. La expresión es cinegética. ¿Es Estados Unidos una perdiz a la que están mareando? Esta interrogante surge porque algunos de sus amigos y socios le están diciendo que sí como los tontos y luego hacen lo contrario, lo que quieren, lo que se les canta en gana. Y tenemos ejemplos para ilustrar esta exposición, Lili.
Washington impone sanciones a Turquía y Alemania anuncia que ofrecerá ayuda económica a Ankara, a la que Qatar promete 15 mil millones de dólares en nuevas inversiones y una línea de intercambio de divisas de 3 mil millones de dólares, mientras los bancos chinos otorgan miles de millones de dólares en nuevos préstamos a los turcos. El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, le da un tirón de orejas a la canciller alemana, Angela Merkel, por comprar gas natural a Rusia y por la construcción del Nord Stream 2 con Moscú.
¿Y qué pasa tras esto? Que pasados unos días de la cumbre con el presidente Vladimir Putin, Merkel confirma el acuerdo de la construcción de esas instalaciones y también pacta ayudar a la reconstrucción de Siria en cooperación con Rusia. Hay más. Estados Unidos impone sanciones económicas a Irán y las compañías de seguros occidentales dejan de asegurar los cargamentos de petróleo procedentes de ese país, a lo que China responde aceptando el seguro iraní sobre las importaciones de petróleo, aumentando sus compras de hidrocarburos desde el país persa y enviando petróleo a los petroleros iraníes, según informó Reuters. Está junto a nosotros el economista español José Luis Carretero Miramar. José, ¿qué puedes decirnos de estos movimientos de las piezas en esta guerra comercial?
Obviamente lo que quiere decir todo esto es que lo que estamos es ante una guerra comercial desatada por los norteamericanos, con la que tratan fundamentalmente de recuperar su posición hegemónica en el marco del comercio mundial y en el marco de la economía global, así tanto como en el marco del poder en el sentido más duro en el conjunto del sistema geoestratégico mundial, ¿no? Pues en esa ofensiva desatada por los norteamericanos, pues hay toda una serie de elementos fundamentales, y uno de los elementos fundamentales es precisamente esa guerra comercial desatada contra todos sus competidores. Y en ese sentido, la guerra comercial se desata tanto contra la Unión Europea, contra China, hay maniobras encaminadas directamente hacia Rusia, hay maniobras encaminadas directamente hacia Turquía, que le han hecho un efecto muy fuerte en los últimos tiempos, y ahí toda esa ruptura del acuerdo nuclear con Irán representa también la apertura de otro marco de conflicto. Yo creo que lo que estamos viendo en los últimos tiempos es precisamente que todas esas grandes potencias emergentes, todas esas potencias emergentes significaban una competencia creciente a la hegemonía norteamericana, están viendo que los norteamericanos no les van a permitir esa emergencia de una manera, digamos, civilizada, de una manera evolutiva, de una manera puramente comercial, sino que lo que se van a encontrar es un escenario en el que los norteamericanos van a intentar acabar con esa emergencia de los emergentes, y va la frase un poco redundante para expresarlo, de una manera directamente autoritaria, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente, yo creo que todos los actores globales en un mundo cada vez más multipolar son cada vez más conscientes de que el intento de reconstruir su hegemonía por parte de los norteamericanos tiene que fracasar, o les conviene a todos que fracase. Y en ese sentido, pues han aparecido todo este tipo de fenómenos de alianza mutua, no se expresa, normalmente es una alianza que no es del todo expresa, es decir, que se hace por medio de una serie de medidas laterales, de unas medidas que no son las que normalmente conoce el conjunto del público, la opinión pública, de manera más palmaria por medio de los medios de comunicación occidentales, pero que son enteramente efectivas, ¿no? Yo creo que ese es un poco el sentido. Todos los actores en este mundo cada vez más multipolar son cada vez más conscientes de que el espacio que pretende recuperar Estados Unidos es el espacio que precisamente les da oxígeno para recuperarse de la crisis a todos estos actores emergentes. Es decir, tanto el hecho de las nuevas medidas que vienen acompañando a la guerra comercial, como puede ser, por ejemplo, la ruptura del acuerdo con Irán, como puede ser, por ejemplo, también la política monetaria de la Fed, y por lo tanto el alza de los intereses en Estados Unidos que atrae los capitales hacia Estados Unidos y provoca fugas de capitales en los países emergentes, pues todo este tipo de medidas representan un gran conflicto norte-sur, un conflicto además estructurado fundamentalmente en torno a los intereses de Estados Unidos. Y eso es lo que hace que las viejas alianzas ya valgan para poco y se estén forjando nuevas alianzas cada vez más creativas, también más variables y en un mundo cada vez más caótico.
Rusia, que ha vuelto a ser sancionada esta semana, estudia adoptar un sistema financiero interno y realmente independiente como respuesta a las sanciones, declaró el viceministro de Finanzas Alexei Moiseev. Comentó que pese a las sanciones, Rusia sigue siendo un participante activo en el comercio internacional y esto exige que su sistema financiero interactúe con el sistema internacional, por lo menos en los pagos. No obstante, incidió en que la apertura y la transparencia total ya fueron utilizadas en contra de Rusia. De allí que el Ministerio de Finanzas, el Banco Central de Rusia y otras entidades financieras y económicas del país deben procurar que haya apertura solo donde sea imprescindible y donde podamos prescindir de la infraestructura internacional, también prescindiremos de la apertura, explicó.
Mientras, en una entrevista concedida al periódico Handelsblatt, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, destacó la importancia de proteger jurídicamente a las compañías europeas de las sanciones. Indicó que la Unión Europea debe crear canales de comunicaciones interbancarias y financieras como el SWIFT, pero independientes de Estados Unidos, para proteger a las empresas europeas de las sanciones de Washington relacionadas con Irán. En este sentido, en los pasillos comunitarios, una fuente dijo a Sputnik que se presentan distintas propuestas y en la etapa actual se puede afirmar que la idea expresada por Maas es una contribución importante al apoyo del pacto nuclear con Irán. José, ¿piensas que sería realizable y positivo esto? ¿Podría resultar muy perjudicial para Estados Unidos si llegara a concretarse?
Hombre, obviamente es una pretensión que es perfectamente racional dentro de un marco en el que cada uno de los actores intenta ser cada vez más independiente precisamente de esa globalización hegemonizada por los norteamericanos, ¿no? En ese sentido, ante el hecho de que los norteamericanos han dado un puñetazo encima de la mesa tratando de recuperar todo el poder que el propio proceso globalizador había socializado entre una cantidad mayor de actores, pues lo cierto es que todos estos actores, hace tanto la Unión Europea como Rusia, etcétera, etcétera, se plantean necesariamente cuáles deben ser elementos estratégicos de su independencia o de su capacidad de actuación autónoma e independiente en el marco de un sistema globalizado, ¿no? Pues en ese marco, la recuperación de la soberanía, en cierta manera, en términos financieros, es algo realmente importante, algo, un activo estratégico salvaguardar. La Unión Europea, además, se encuentra en unas circunstancias que realmente significan una ruptura con todo lo que ha sido su historia más reciente. Es decir, la Unión Europea ha sido una criatura hasta cierto punto de los norteamericanos. Se realiza una gran alianza euroatlántica que significa uno de los esquemas o uno de los pilares fundamentales del dominio norteamericano del globo a lo largo de todo el final del siglo XX y principios del siglo XXI. Y esa gran alianza euroatlántica es la que se viene a romper o la que viene a entrar en peligro de ruptura precisamente con la guerra comercial desatada por los Estados Unidos y toda otra serie de medidas como, por ejemplo, la finalización de todas las negociaciones destinadas a la conformación del Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio que pretendía liberalizar los mercados de Europa y Estados Unidos. Entonces, en ese marco, la Unión Europea se encuentra en unas circunstancias en las que tiene que elegir, y además tiene que elegir en un proceso en el que cada vez hay más opciones entre las que poder elegir, porque al mismo tiempo que se produce esa ruptura entre sus propios intereses y los intereses de Estados Unidos, que es una ruptura inédita en los últimos 50, 60 años, se produce también al mismo tiempo unos ciertos incentivos para buscar nuevos aliados, como puede ser, por ejemplo, la apertura de todo el cinturón, la ruta de la seda por parte de China, que conforma un gran mercado euroasiático, un gran esfuerzo, casi que diríamos que keynesiano a nivel euroasiático, de grandes inversiones en infraestructuras, etcétera, etcétera, y genera un gran polo, una gran ruta comercial que conectaría directamente a la propia Europa con Asia y con China, ¿no? Entonces hay incentivos para orientarse hacia el este y empieza a haber desincentivos para orientarse en la vieja alianza euroatlántica. En ese sentido, Europa lo que empieza a ver ante la agresividad norteamericana desatada precisamente por este tipo de circunstancias que hacen un mundo cada vez menos controlable por el gran hegemón norteamericano, pues lo que empieza a ver en la Unión Europea es que necesita instrumentos que le den una cierta autonomía e independencia de lo que ha sido fundamentalmente su interdependencia absoluta con los Estados Unidos. La Unión Europea tiene una serie de circunstancias económicas de entrelazamiento fundamental con el mercado norteamericano en aspectos esenciales y estratégicos de su propia constitución. No solo porque Estados Unidos es el destino de la mayor parte de las exportaciones europeas, y ello con gran distancia con respecto al resto de bloques económicos, sino porque elementos fundamentales y estratégicos de su conformación están también orientados directamente o subordinados a los propios procesos o a las propias estructuras implementadas por norteamericanos, como puede ser la propia defensa europea, que está subordinada directamente a la OTAN como gran alianza comandada directamente y con mano de hierro por Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, esa búsqueda de nuevos espacios de autonomía e interdependencia debería estar también orientada a una cierta independencia, tanto en términos monetarios como en términos financieros. Construir mecanismos de intercambio financiero propios que no pudieran ser, en un momento de conflicto, cortocircuitados por el gran imperio norteamericano, que empieza a ser cada vez más agresivo con la propia Europa. Esto, obviamente, otros países como Rusia lo conocen desde mucho tiempo antes, es decir, desde mucho tiempo antes, y de hecho, en este camino, llevan un camino mucho más avanzado, han tenido a Estados Unidos no tanto como el aliado preferente, sino más bien como una especie de competidor o adversario de enorme fuerza que podía desestabilizar sus propias sociedades. Y en ese sentido han construido, desde incluso el mismo Internet, los propios mecanismos de intercambio financiero, etcétera, que se han construido con una mayor independencia. Claro, ¿hasta qué punto se puede hacer esto en una economía globalizada donde los negocios son enormemente interdependientes, donde los paquetes accionariales fluyen libremente, donde obviamente las grandes inversiones se producen de una manera, digamos, acelerada, de una manera infinitesimal en las grandes bolsas globales, etcétera, etcétera? Pues obviamente ahí es donde encontramos esa contradicción esencial que se está haciendo cada vez más evidente entre el proceso de globalización que ha llevado a la situación actual, el proceso de globalización e interdependencia creciente de las economías, y ese proceso de intento de recuperar la hegemonía global que están llevando a cabo los norteamericanos, que comporta elementos de proteccionismo y comporta elementos que pueden poner en quiebra directamente ese proceso de globalización que estaba en la base de su propio poder.
Durante abril y mayo, Rusia redujo la cantidad que posee de bonos del Tesoro de Estados Unidos en 4/5 partes y adquirió más oro, lo que hace pensar que los rusos se deshacen de los activos estadounidenses para protegerse del creciente riesgo de sanciones más duras, opinó Elizabeth Burden, columnista de la agencia estadounidense Bloomberg. Putin dio un paso muy inteligente, cita la periodista a Jim Rickards, autor y editor del boletín Strategic Intelligence. Rusia se encuentra en estado de guerra financiera, suelta la moneda estadounidense y compra oro. Esto protege al país de una congelación de sus activos en dólares y de las sanciones, añade Jim Rickards.
Los estadounidenses están utilizando el dólar estadounidense como arma y es absolutamente correcto que Rusia quiera diversificar sus tenencias de divisas extranjeras, comenta también John Mayer, socio de la empresa de inversión y consultoría SP Angel en Londres. El oro es la mejor inversión líquida si no quiere ser rehén del dólar, subraya el experto. Según la agencia, que hace referencia a los datos del Fondo Monetario Internacional, Rusia agregó 26,1 toneladas de oro a sus reservas en julio, que llegaron así a 2.170 toneladas. Según la página web del Banco Central de Rusia, las reservas de oro del país se estimaron en 77.411 millones de dólares para el 1 de agosto de 2018. José, con las cartas vistas, por decirlo de algún modo, ¿fue una medida inteligente, visionaria por parte de Rusia la de haber soltado los bonos del Tesoro de Estados Unidos y comprar oro?
Sí, ciertamente. Hay que tener presente que uno de los elementos fundamentales del poder estadounidense en estos momentos es el dólar. Es decir, el gran poder que tienen los norteamericanos es que pueden darle a la máquina de imprimir billetes siempre que quieran, porque el dólar va a ser admitido internacionalmente siempre. Y cuando no es admitido, se manda a los marines norteamericanos precisamente para obligar a los países a que lo admitan, ¿no? Que es un poco lo que, por ejemplo, según algunas versiones, se encontraba después detrás de la guerra de Irak de 1991. Es decir, el hecho de que el propio Saddam Hussein tenía un plan estructurado precisamente para intercambiar o para vender el petróleo en euros y no venderlo en dólares, sería uno de los motivos fundamentales de que los marines norteamericanos entraran posteriormente en Bagdad. Yo creo que ese gran poder fundamental que tiene Estados Unidos en su funcionamiento o en su capacidad de funcionar, de tener la moneda de reserva mundial, es un poder que además le permite hacer llevar a cabo todo ese tipo de funciones como las que estábamos hablando. Y precisamente el tratar de independizarse, el tratar de conseguir autonomía con respecto a esa capacidad, es un movimiento que es un movimiento siempre inteligente. Lo que pasa es que, claro, obviamente hay que tener la información para hacerlo y hay que tener la capacidad para hacerlo, y en ese sentido Rusia probablemente la ha tenido.
El director del Departamento de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Medvedkov, declaró que para la Unión Europea sería extraño apoyar a Estados Unidos en sus medidas comerciales contra China, que contradicen las normas de la Organización Mundial del Comercio. Señaló que lo que le preocupa a Bruselas en la política comercial de China son la fijación de precios, el respaldo estatal y el papel de las empresas públicas, pero estas discrepancias se deben resolver en la mesa de negociaciones dentro de las normas de la OEA. MC subrayó.
Mientras, en una entrevista exclusiva con la agencia Reuters, Donald Trump afirmó que estaría listo para considerar levantar las sanciones a Rusia solo si Moscú hiciera algo bueno para Washington. Consultado al respecto, aseguró que de momento no lo está barajando en absoluto, pero se lo plantearía si hacen algo que fuera bueno para nosotros. Dijo Platón, los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. Y como nosotros ya no tenemos más nada que decir por hoy, mejor nos vamos, así no pasamos por tontos. Quienes les hemos acompañado,
Lili Luna
y Javier Benítez. Hasta la próxima.